En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, muy próximos ya a este viernes en el que tendremos noticias sobre restricciones posibles en la Comunidad de Madrid. Por lo que a nosotros respecta, pueden ser restricciones que incidan en colectivos que ya lo están pasando muy mal, como es el sector del comercio y el sector de la hostelería fundamentalmente. Digo estos dos sectores porque, por desgracia, el del turismo ya de aquí a final de año me parece que va a tener mala solución. Hablaremos de ello ya mañana cuando conozcamos las repercusiones en el mundo laboral que puedan tener esas medidas, y de momento enfrentamos este programa del jueves dándote la bienvenida y recordándote que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludando, como siempre, a mis compis. Hoy empezamos por Javi García. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás? ¿Cómo empiezas este jueves?
Yo lo empiezo con muchas ganas, con mucho entusiasmo y con mucha felicidad de estar con vosotros y con los oyentes.
Pues yo exactamente igual. Siempre contigo, Peña.
Venga, ahí está. Todo esto es el equipo. Y vamos a completarlo con Andrea San Martín. Andrea, ¿tú qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Hasta el final, como dirían los madrileños.
Hasta el infinito y más allá, ¿no? ¿Qué dirían los dibujos animados?
Sí, Buzz Lightyear, precisamente.
Bueno,
también
pues
animada como los dibujos.
Muy bien. Así enfrentamos el jueves, ya veis, con este espíritu pues positivo, dentro de que somos realistas y sabemos lo que está pasando en el mundo. No estamos aislados ni queremos vender lo que no es. Y lo que queremos venderos es que os unáis a la familia de Madrid Trabaja, por ejemplo, en Twitter, Andrea.
En Twitter estamos y simplemente nos tienen que buscar de esta manera, @MadridTrabajaOM.
Y luego en Facebook también tenemos familia.
Claro, y nos encuentran de forma muy sencilla, simplemente buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Atención, ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones para 300 plazas de jueces y fiscales.
Sí, hablamos de un proceso selectivo convocado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en el que podrán tomar parte los graduados en Derecho. 15 de esas 300 plazas se reservan para aquellas personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El sistema de selección es por oposición, formado por 3 ejercicios teóricos, un cuestionario de 100 preguntas y 2 exposiciones orales. La convocatoria permanece a la espera de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Hay 50 vacantes para promotores de telefonía.
Se incorporarán a la plantilla de personal en centros al campo para la promoción y venta de productos de telefonía. Piden formación profesional de grado medio, experiencia anterior en venta de 1 año y conocimientos en telefonía y asesoramiento de venta al detalle. El contrato es indefinido, a jornada parcial, y el salario es de 8 euros la hora.
Y luego tenemos el Instituto Cervantes, que convoca 8 plazas para profesores de español.
Para trabajar impartiendo clases en 4 centros repartidos en 3 continentes. Hay 3 plazas en Nueva Delhi, en la India, 2 plazas más en Manila, en Filipinas, otras 2 en Porto Alegre, en Brasil, y una plaza en el centro de Argel, en Argelia. Los interesados deberán tener un título universitario y el título acreditativo DELE nivel C2, también un B2 de inglés y un B1 del idioma de destino. El proceso de selección es por concurso oposición. En la fase de oposición, 2 ejercicios, un desarrollo de un tema acerca de la enseñanza del español y una secuencia didáctica. El plazo termina el 29 de diciembre.
Más oposiciones, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, para psicopedagogos.
Sí, concretamente son 7 plazas. Los aspirantes deberán tener una formación de grado equivalente. El sistema de selección es por oposición, formado por 3 ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 120 preguntas, desarrollo escrito de 2 temas y la resolución de 2 supuestos prácticos. El plazo termina el 18 de enero.
Y luego en San Sebastián de los Reyes están buscando mozos de almacén.
para trabajar en la descarga y clasificado de mercancía textil en una de las tiendas del centro comercial Plaza Norte 2. Se precisa disponibilidad inmediata y el proceso de selección será mediante una videoentrevista. El contrato es temporal, la jornada parcial de 8 horas semanales en turno nocturno de 11 de la noche a 3 de la mañana.
La Universidad Autónoma de Madrid convoca 2 plazas para administrativos con idiomas.
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachiller o técnico. El proceso selectivo es por concurso oposición. En la fase de concurso se van a valorar los méritos de los candidatos y en la fase de oposición deberán realizar 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 90 preguntas sobre el temario y finalmente una prueba de idioma inglés. El plazo de presentación de solicitud termina el 15 de enero.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para directores de gabinete de prensa.
Que se encargarán de la gerencia de la comunicación externa. Es imprescindible disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. También tener conocimientos altos de inglés porque piden un nivel C1 y experiencia anterior en un puesto similar. El contrato que ofrecen es indefinido y la jornada completa.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y lógicamente cumples con los requisitos, lo tienes muy fácil. Simplemente tienes que visitar la web de Onda Madrid, buscarnos, porque estamos ahí de los primeros, los de Madrid Trabaja, pinchas sobre nuestro espacio y te aparecerán las ofertas de empleo de este 17 de diciembre. Y esta sintonía cada jueves nos invita a saludar a Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y la abogada que colabora habitualmente con nosotros para resolver vuestras preguntas, las que nos enviáis. Ahora os comentamos cómo. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Peña. Pues aquí encantada con mis compañeros que me han precedido. Feliz
sí.
De estar aquí con vosotros.
Claro, pues estamos todos con ese mismo ánimo de los jueves, ¿verdad? Ya casi juernes cuando hablamos en el programa.
Sí,
cuernes. Bueno, pues dicho, hoy tenemos un montón de preguntas porque además a Ana le vamos a dar unas semanas de vacaciones durante la Navidad, que también se lo merece, aunque ya va a seguir trabajando en lo suyo, pero no le vamos a agregar nosotros todavía más faena.
Vosotros no sois faena, ¿eh? Vosotros, esto es un lujo estar aquí con vosotros.
Bueno, sí, pero hombre...
Bueno,
pues en cualquier caso, como coinciden los 2 próximos jueves con Nochebuena, Nochevieja, pues le dejaremos que prepare sus citas familiares correspondientes. De momento, Javi, vamos a recordar los canales que tienen los oyentes para que puedan trasladar sus consultas y que tengan presente que será ya en 2021.
Eso, pero las vías de comunicación siguen abiertas, por supuesto, durante estas próximas semanas y ahí quedan esas preguntas para que las responda ya en 2021. Ana, a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también una nota de voz en WhatsApp, a ver si con el año nuevo se animan también las consultas laborales a enviarnos una nota de voz al 652-868099, 652-868099. 8099.
Es verdaderamente curioso, Ana, que para resolver dudas laborales a la gente le cuesta dejarnos mensajes de voz y, por ejemplo, después para el SEPE no. O sea, es muy curioso. Nos escriben al WhatsApp, pero he escrito todo.
Bueno, no sé, yo pienso que para alguien que, como son unas cuestiones complicadas, le resultará, pues se quedará más tranquilo escribiéndolas, ¿no?
Sí, sí, puede ser.
También puede ser por escuchar mi voz, también. No sé.
Bueno, yo eso no he visto manifestaciones en la sede de Onda Madrid pidiendo que escuchar tu voz, pero bueno, oye, si a ti te hace ilusión, Javi,
yo quiero creerlo así también, sí.
No seré yo quien te destroce. Bueno, Javi, pues vamos a escuchar tu voz con la primera de las consultas.
Y empezamos esta semana con Manuel, que trabaja en una empresa del transporte de viajeros. Tiene contrato como fijo discontinuo. De hecho, ahora nos cuenta que está en paro porque se tenía que haber incorporado en el mes de septiembre, ya con el inicio del curso escolar, pero la empresa le informó que no tenía carga de trabajo suficiente para incorporarle. Primero le dijeron que le iban a incluir en un nuevo ERTE, pero posteriormente le dijeron que esto era ilegal porque cobraba una prestación. Y ahora, lógicamente, Manuel quiere saber si esta razón es adecuada, si esto es legal o si tiene que tener pues alguna consecuencia.
Hay que ya sea, Ana, de todas formas, que lo que debería habernos es concretado qué tipo de prestación recibe, me imagino.
Sí, sí, sin duda, porque evidentemente parece que es la de desempleo, ¿no?
Pero, sí, da la sensación, sí, sí.
La sensación, por ser incompatible. A ver, él siendo fijo discontinuo, claro, es una categoría específica, ¿no?, de trabajador. Para este colectivo, la normativa de emergencia que salió por el COVID les incluyó dentro de una prestación también de desempleo especial para ellos. Y entonces, claro, no sé si Manuel está disfrutando esta nueva prestación de desempleo por ERTE COVID, entiendo, para los fijos discontinuos,
sí, sí.
Pero no. Es raro lo que le ha dicho la empresa, no obstante, porque la respuesta que le ha dado la empresa es más bien de un despido. Si una empresa dice, yo no te llamo a la actividad, pero se fijo discontinuo, porque no tengo carga de trabajo, es un despido.
Claro, lo que ocurre es que si él está recibiendo una prestación por desempleo, sí que es verdad que no se puede recibir al mismo tiempo la prestación, digamos, ordinaria con el ERTE, porque además son circunstancias tan diferentes que se ha establecido así, ¿verdad, Ana?
Sí, efectivamente. Entonces, la duración de este subsidio de desempleo que se ha dado a los fijos discontinuos en COVID, ¿vale?, pues tiene unos requisitos, una duración. No me atrevo a decir si finaliza el 31 de enero o no, pero por ahí anda la cosa. Entonces, yo desde luego le aconsejaría a Manuel que en la página del SEPE, que hay muchísima información colgada, especialmente para los fijos discontinuos, pueda encontrar si su prestación está limitada en el tiempo, porque una vez que termine puede quedarse sin cobertura si la empresa no le da una carta de despido. ¿Me entendéis lo que digo?
Claro, pero es que efectivamente lo que yo creo que debería es aclarar con la empresa si lo que está haciendo es despedirle o realmente es una suspensión, digamos.
Claro,
de
claro, entonces es un ERTE.
Claro. Yo creo que la solución, Ana, y no sé si la compartes conmigo, es que la empresa debería incluirle en el ERTE y luego ya el SEPE debería decidir si puede compaginar la prestación por ERTE y la prestación que esté recibiendo ahora, ¿no te parece?
Sí, también me parece muy lógico.
¿Sabes? O sea, que una cosa es que metan a un trabajador en el ERTE, que no es ilegal aunque reciba una prestación, y otra cosa es que vaya a recibir la prestación que tenga ahora y la prestación por ERTE, las dos cosas a la vez, pero eso lo debe decidir el SEPE, no lo debe decidir de antemano la empresa.
Bueno, y yo como me preocupo por Manuel, creo que hace bien en moverlo,
claro,
en aclarar la situación con la empresa, no vaya a ser que pierda derechos.
Claro, claro, efectivamente. No vaya a ser que sea un despido encubierto, como has apuntado de forma tan, tan clara. Bueno, pues vamos con la segunda, Javi.
La segunda consulta, una trabajadora afectada por ERTE que trabaja en una empresa, en una consultora informática del sector de las comunicaciones, y que esa empresa ha solicitado la renovación del ERTE por fuerza mayor en octubre de este año, de 2020, y que se lo han vuelto a conceder, igual que hicieron, dice, en la primera ocasión, en el mes de marzo. La pregunta que tiene esta oyente es cómo puede ser que se acepte la renovación del ERTE por fuerza mayor a una empresa del sector informático que puede realizar su trabajo desde casa mediante el teletrabajo. De hecho, nos indica que el resto de sus compañeros están en la empresa trabajando en proyectos, pero que ella no se ha incorporado porque no tienen un proyecto que darle, y que de ahí que hayan solicitado este ERTE que le han concedido.
Bueno, Ana, ¿es legal o no es legal? Porque la empresa, bueno, no sé si dentro de la fuerza mayor se puede justificar el hecho de que no tenga suficientes proyectos para todos sus trabajadores.
Bueno, cuando ella habla de renovación, yo creo que está hablando más bien de prórroga, porque los ERTEs por fuerza mayor que venían antes de hasta septiembre se han prorrogado de manera automática. De manera que no es que hayan hecho un trámite pidiendo una renovación. Eso es lo que me ha dejado un poquito dudosa, ¿no? Porque ella habla de renovación, pero lo que ha pasado con los ERTE por fuerza mayor es que se han prorrogado automáticamente, salvo que renunciaras a él, y esta empresa no ha renunciado. Entonces, parte la empresa de una presunción, porque a su favor, y es que la autoridad laboral de Madrid le ha dicho a esta empresa que tiene causa de fuerza mayor. Ella no puede discutirlo porque la autoridad laboral le ha confirmado esa fuerza mayor. ¿Me entendéis?
Claro, sí.
Pues claro, yo conozco empresas de ese sector que están en fuerza mayor también, en ERTE por fuerza mayor. Por mucho que se puede teletrabajar, por mucho que haya gente que está en proyectos y ella no. Entonces yo le diría que por desgracia, pues tenemos unos plazos también para impugnar, porque aunque te constaten la fuerza mayor, puedes ir a los tribunales, pero claro, esos plazos previsiblemente
Se han acabado, ¿no?
ya se han acabado, porque ahora mismo está en una prórroga automática. ¿Me entendéis?
Claro,
La
claro,
voy
claro.
a dar en marzo.
Claro. O sea, ni siquiera la prórroga abre un nuevo plazo, digamos, para que lo pueda recurrir
No,
esta oyente.
no, no. Eso
Vale.
ya.
Bueno, pues como tenemos muchas, vamos con una tercera rapidita, Javi.
Una tercera de un oyente que también está dentro de un ERTE, en este caso en una empresa que solicitó un ERTE ETOP por causas objetivas. Y la pregunta que tiene este oyente, que nos cuenta que ya lleva 9 meses dentro del ERTE, es por cuánto tiempo se pueden ampliar. Nos dice que si la empresa incluso lo puede ampliar casi de forma indefinida.
Ana.
Bueno, no. Menos mal que aquí me he sentido mal al otro oyente dándole malas noticias, pero aquí al menos le puedo dar una buena. El ERTE ETOP por causas objetivas parte de la premisa de que es negociado. Es verdad que si no se alcanza acuerdo con los representantes de los trabajadores, la decisión última lo tiene la empresa. Pero es que los ERTEs, por naturaleza, son temporales. ¿De acuerdo? Y
Ya.
entonces nunca puede haber un ERTE indefinido. De hecho, si este trabajador no estuviera de acuerdo con una decisión unilateral de la empresa alargando el ERTE a 1 año, por ejemplo, podría reclamar. Tiene derecho a reclamar contra esa decisión, y que un tribunal declare ese ERTE nulo.
Ya.
Es muy importante que desde luego se conozca que los ERTEs ETOP son ERTEs negociados. Y en la negociación del ERTE se fija la duración. Muchas
Claro.
veces incluso se fijan ya de antemano condiciones que pueden dar lugar a una renovación, ¿no?, de ese
Claro.
ERTE. Pero desde luego es muy extraño. Lo normal es que cuando toque la finalización del ERTE, si todavía persisten las necesidades coyunturales, es decir, temporales, se vuelva a hablar en la mesa de negociación y se vuelva a fijar una extensión siempre temporal del ERTE.
Claro. Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro, Ana, así que enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Vale.
Y enseguida vamos a hablar de Guaira, que te interesa especialmente si tienes la idea de poner en marcha una startup. Antes vamos a hacer una breve pausa para que escuches consejos comerciales.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Las 3 de la tarde y 20 minutos, siempre hablamos los jueves del mundo startup y a lo mejor tienes alguna idea que quieras poner en marcha en los próximos meses. Si se trata de una idea sobre un producto digital de consumo masivo, yo te aconsejo que nos escuches en los próximos minutos porque podríamos decir que Guaira te está buscando y nos lo va a confirmar Paloma Castellano, que es directora de Guaira Madrid. Paloma, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Javier. Buenas tardes.
Andáis buscando, ¿no?, este tipo de startup.
Siempre, siempre. Buscando ideas innovadoras e innovadores que quieran cambiar el mundo, claro que sí.
Bueno, vamos a empezar explicando qué es Guaira, porque yo os conozco perfectamente, hemos hablado con vosotros en varias oportunidades, pero bueno, pues siempre puede haber un oyente que se incorpora en los últimos días y que conviene que le expliquemos qué es Guaira.
Pues mira, Guaira somos un hub, que es un punto de encuentro de innovación abierta para Telefónica, para startups, para inversores y para otras corporaciones. Esto es, lo que hacemos es buscar proyectos en etapas tempranas y apoyarles en su crecimiento, dotándoles de recursos, dándoles acceso a Telefónica, intentando pues de una manera u otra, ¿no?, que la innovación crezca y fluya.
Claro, y en estos momentos además, con la inminente entrada del 5G, pues siempre hay oportunidades, ¿no?, para poner en marcha ideas.
Claro que sí, o sea, el 5G, pues yo creo que va a cambiar radicalmente, ¿no?, nuestra forma de relacionarnos también con la tecnología. Habilita muchísimas cosas nuevas, ¿no?, como por ejemplo el hecho de poder tener la capacidad de jugar en un juego a altísima resolución en tu móvil, sin necesidad de gastarte millones de euros o miles de euros en el dispositivo, operaciones a distancia. El 5G abre el coche conectado. O sea, son tantas las oportunidades que es difícil hasta enumerar.
Claro. Y de alguna manera, ahora mismo, el llamamiento que estáis haciendo tiene mucho que ver con esto, con el Internet de las cosas que conocemos, ¿no?, y toda la revolución que vamos a disfrutar en los próximos años.
Claro, yo creo que durante el 2020, si algo nos ha demostrado, es bueno, nuestra capacidad de adaptación, ¿no?, y cómo la tecnología cada vez más está más metida en nuestras vidas porque nos ayuda a mejorar. Entonces, están pasando muchas cosas. La capacidad de procesamiento de las máquinas se ha vuelto más fuerte, cada vez hay más dispositivos conectados, la inteligencia artificial ya está aquí a la vuelta de la esquina, las redes de altísima velocidad y bajísima latencia, como el 5G, pues habilitan cosas con las que antes no podíamos ni soñar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahora es un gran momento para crear en tecnología.
Y es un momento en el que, si alguien tiene un proyecto, se acerque a vosotros, ¿y de qué manera le podéis ayudar?
Pues a ver, yo lo que les diría es, bueno, nosotros buscamos proyectos que no están ya en etapa idea, sino que ya tienen algo más montado. No somos el mejor socio aún para trabajar con ideas, sino que ya buscamos grupos de equipos emprendedores, pequeñas empresas que hayan lanzado ya un pequeño producto a mercado, tengan las primeras interacciones con los clientes, esos primeros clientes. Entonces, ese es el momento ideal para que nosotros les podamos ayudar. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Les ayudamos financiándoles, podemos invertir hasta 250.000 euros en los proyectos. También les ayudamos poniéndoles en contacto con toda la capacidad comercial y técnica, incluso de Telefónica, con los millones de clientes que tenemos a lo largo del mundo, porque Guaira es relevante en España, pero lo es más también si juntamos todos los países en los que estamos operando ahora mismo. Les damos esa capacidad de internacionalización, ese apoyo con mentores, con acceso a inversores, con lo que se llama este ecosistema de innovación, ¿no?
Claro.
Pues, si se quieren aproximar a nosotros, pues bueno, hay muchísimas vías. Tenemos una página web donde directamente ahí pueden empezar a hablar con nosotros, que es www.guaira.es.
Sí.
Y también tenemos nuestros canales en redes sociales, @guaira@guairaes, y además organizamos bastantes eventos constantemente que anunciamos precisamente en esas redes sociales, ¿no?
Estupendo, estupendo. Paloma, como eres la directora de Guaira Madrid, ya has comentado que tenéis presencia en muchísimos países, generalmente en todos los países donde tiene presencia telefónica. Aquí, ¿cómo veis las propuestas que os llegan desde Madrid? ¿Hay mucho impulso emprendedor de startups de nuestra comunidad?
Pues bastante. A nosotros sí. Nos llegan propuestas de toda España, pero vamos, he de decir que al final, bueno, en Madrid hay un gran clúster tecnológico, ¿no? De gente haciendo cosas muy interesantes en ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, Internet de las cosas. Entonces estamos recibiendo muy buenos proyectos y además, bueno, yo aquí voy a romper un mito. Normalmente nosotros estamos invertimos también en proyectos B2C, pero la mayoría de los proyectos en que hemos invertido son proyectos que se dirigen a otras empresas, ¿no? Sí. Entonces, voy a romper el mito, el emprendedor o emprendedora normalmente no es tan joven, sino que ya es alguien que ha pasado por empresa privada y que tiene una gran experiencia, ¿no?
Ah, fíjate, pues ese dato es interesante porque efectivamente siempre lo tenemos asociado. Yo cada vez que hablo con alguna startup casi les pido perdón por tener 53 años.
No, qué va, en absoluto. La edad media que tenemos ahora mismo de proyectos invertidos es de unos 40 años, unos 39 exactamente.
Claro, bueno, está bien.
Claro, al final, pero bueno, también depende mucho de en ámbitos que son más de consumidor, cuando lanzas una app para llegar a cliente final, ahí sí hay más cabida de gente joven, ¿no? De que buscan cosas que a ellos les interesan o bueno, que tienen esa capacidad también de inventiva. Pero cuando estás hablando ya de productos que se venden a otras empresas, pues plataformas de software para, yo qué sé, para gestión de pagos, para lo que se te pueda llegar a ocurrir, ¿no?
Sí,
pues, se necesita algo de experiencia previa. Normalmente es gente que viene de la empresa privada.
Detectar. Sí. Al final las startups a lo que se dedican es a detectar necesidades, y las necesidades internas de las empresas las detectan aquellos que han pasado primero por ese sector, por lo menos, ¿no?
No, normalmente es así. Es gente que detectó un problema en su momento en su empresa y vio que era una oportunidad para desarrollarlo él solo.
Claro, claro.
O ya sola.
Y sí, porque, bueno, es verdad, poco a poco vamos reduciendo la brecha también de género, ¿no?
Sí,
en el mundo startup.
Bueno, nos queda un poquito, pero sí, poco a poco hay grandes emprendedoras en este país y que son referentes internacionales, gente súper formada. Impresionante, sí. Poco a poco.
Claro, pues dando pasos hacia adelante siempre, nunca hacia atrás. Paloma, estábamos hablando o nos comentabas todo esto de la edad, de los que impulsan los proyectos, porque me imagino que Guaira, como otras entidades que apoyan este mundillo, es tan importante la idea como la persona que la va a ejecutar o las personas que la van a ejecutar.
De hecho, bueno, lo que siempre decimos en este mundo es que la idea no vale nada. Lo que vale es la ejecución, ¿no? Es como eres capaz de llevarla a cabo, y eso lo hacen las personas. Entonces, lo que buscamos siempre es ese equipo, porque además los viajes del emprendimiento son largos, o sea, porque lanzas algo y no vas a conseguir en un plazo corto de tiempo, ¿no? Lograr tu sueño, convertirte en un referente de mercado, vender tu empresa o cualquiera que te estés planteando. Entonces, los viajes son largos y es necesario que haya un muy buen equilibrio en el equipo, que haya perfiles complementarios, que desde el principio, ¿no?, se vea esa capacidad de liderazgo, de balanceo de competencias, esa capacidad del líder de juntarse y rodearse de gente que sabe más que él alrededor, ¿no?
Claro.
Eso es muy importante.
Bueno, estamos hablando de Guaira, que ha invertido 49 millones de euros en startup, o sea que estamos hablando, si el máximo son 250.000, que hagan la división correspondiente, ¿no?
Unas pocas, sí.
Unas pocas. Bueno, pues Paloma, ha sido un placer y esperemos que podamos seguir hablando y podamos incluso hablar de esas startups madrileñas que se os acercan y esas ideas, que siempre nos gusta... digamos que sirvan de ejemplo para otras muchas personas que están queriendo entrar en este mundillo y que muchas veces andan un poquito perdidos, ¿no? Si no están muy metidos ya en el mundo startupero, es un poco complicado, pero nosotros, si nos escuchan, vamos a tratar de iluminarles el camino. Así que, Paloma, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima. Yo sé que Ana ha prestado mucha atención porque la conozco y sé que le pasa lo que a mí, que nos gustaría meternos en estos mundillos, ¿verdad? Del 5G, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas que nos viene por delante.
Bueno, ¿hablas conmigo? Pues te diré.
Sí, contigo. ¡No!
Yo no, yo tengo fobia a la tecnología.
No me digas. Pues yo pensaba...
La tecnofobia, porque ahora que lo he estudiado recientemente por mi trabajo, he descubierto que yo estoy en ese colectivo. Es decir, a mí me horripilan toda la tecnología.
Bueno, pues fíjate, estaba yo equivocado, porque pensaba que eras más pro tecnología.
Yo las cosas manuales. Yo soy artesana del derecho. A mí me gusta...
Oye, por cierto, tenemos que hablar, por favor, que se me ha olvidado... que nos expliques lo de Asnala Kids y esa muñequita que tienes. que vayan, que lo tenéis en el canal de YouTube de Asnala.
Sí, en el canal de YouTube de Asnala. Pues me hace mucha ilusión que me lo hayas preguntado por ello, porque te lancé el vídeo para que lo vieras.
Sí.
Porque tengo una niña que le gusta más la comunicación que nada.
Vamos, no va a quitar el puesto. A esa sí que va a haber manifestaciones en Onda Madrid para que la escuchemos.
No, pero tiene gracia. Es que la cosa es que mi hija, como me ve trabajar tanto en Asnala, pues claro, ella se ve reflejada y me decía, mamá, pues ¿por qué no montamos Asnala Kids? Claro, me hacía mucha gracia, ¿no? Con esto de los programas de niños y pues ¿por qué no? Y además eso puede fomentar la interacción, ¿no? Entre todos nosotros, los de la asociación, y tenemos muchos hijos, y unos sobrinos, y tantas actividades que hay que hacer con la infancia, que digo, ala, ¿qué te apetece hacer? Y me dice, ay, yo voy a hacer un programa. Me hizo una gracia, tenía 8 años, un programa.
Sí, sí.
Entonces hice un vídeo, que ese no te lo he pasado, Javier, pero es que tiene tanta gracia, y ella habla a la cámara y cuenta su proyecto, y dice que somos asnalianos. Entonces, cuando yo oí lo de asnalianos y me vine arriba, digo, oye, Ana, vamos a hacerlo de verdad, y tú vas a ser la presidenta y tú nos vas a dar ideas. Entonces, bueno, pues al hilo de la Navidad lo hemos sacado y oye, pues mira, vamos a hacer ahora un concurso navideño.
Que sí.
La gente ha hecho donaciones y lo vamos a dar a una ONG también infantil, y son los propios niños los que también lo dan. Yo creo que también inculcamos algo que es muy bonito también a la infancia, ¿no? Y eso, oye,
la solidaridad.
Efectivamente.
Claro. Bueno, no, pero que la gente vea el vídeo en YouTube, porque o los vídeos, porque si ya son dos, son fantásticos, y que comprobarán que tenemos sucesores en el mundo de la comunicación, en este caso sucesora, pero vamos, más que de sobra. O sea, no va a haber ningún problema en que la radio, la televisión continúen con gente como la hija de Ana, que es fantástica, y vamos, tanto Javi como Andrea también lo pudieron ver, y en fin, que nos pues cautivó. Sí.
Oye, futura comunicadora, pero emprendedora desde ya, con 8 añitos, iniciando proyectos, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente, o sea que...
Pues, entendía el otro. Yo ya en el ADN, fíjate qué bien.
Sí, sí. Bueno, pues Ana, dicho esto, vamos con la cuarta pregunta. Javi.
Sí, cuarta pregunta de un oyente que nos dice que su empresa a la que pertenecía ha cerrado de un día para el otro, sin previo aviso, que ahora les envían a un ERTE hasta el 15 de enero y que ya les han adelantado que a partir de ahí van a hacer un ERE. Y la pregunta que tiene esta oyente es si puede aceptar un trabajo en este tiempo mientras esté dentro del ERTE, que si pierde alguno de sus derechos o indemnización futura.
Bueno, pues buenas noticias para ella. Efectivamente, no va a perder ningún derecho. Durante el ERTE, esta persona puede encontrar otro trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Lo único que tiene que hacer es informar al SEPE, porque evidentemente ese trabajo es incompatible con la prestación por desempleo, aunque si es a tiempo parcial lo podrá seguir cobrando, ¿eh?, en la parte proporcional del desempleo. Y además tiene que informar a la empresa del ERTE, ¿vale?, para que lo sepa. Porque lo que tenemos que avisar es que aunque se coloque en otra actividad, cuando finalice el ERTE, ese 15 de enero, como nos dice, la empresa le puede llamar a que se reincorpore, aunque parece que van a hacer un ERE. Entonces, es muy importante que ese trabajo que encuentre durante el ERTE sea temporal. Y también tiene que advertir de esta circunstancia, o debería advertir a sus amigos.
Perdona, Ana.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Es que llega un nuevo invitado y era el que estábamos escuchando, pero no le toca todavía, te toca a ti.
Ah, bueno, pues ya estaba ya finalizando lo que he dicho, un poco los pasos a seguir, pero que esté tranquila, que no pierde derechos.
Es decir, pero, Ana, yo creo que ella lo que teme es al momento en el que se haga el ERE, en el que si está trabajando en otra empresa, ¿va a poder recibir la indemnización por el despido del ERE?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque el ERTE es una suspensión de su contrato y no la limita a ella para acceder a otra actividad que no haga competencia, por supuesto, ¿no?, con la empresa, pues sería un incumplimiento del contrato. ¿Entendés?
Claro.
Entonces, no pierde ningún derecho.
Perfecto.
Desde el punto de vista legal, en ese ERE tiene que estar ella también.
Perfecto. Pues quinta pregunta.
Quinta consulta de un oyente al que comenzamos dándole las gracias primero por depositar su confianza en nosotros para resolver esta cuestión, como al resto de oyentes que nos escriben, pero segundo también porque nos felicita por el programa y por la ayuda en este caso que presta Ana Gómez resolviendo las dudas de los trabajadores que nos escriben. Este oyente nos dice que desde mediados del mes de marzo está dentro de un ERTE por fuerza mayor, desde julio está de baja por ansiedad. En ningún momento ha salido de ese ERTE y la pregunta que tiene es si debería estar cobrando el 75% de su base reguladora por baja por incapacidad temporal o el 70% que le corresponde y lo que estaría cobrando dentro del ERTE.
Bueno, pues bueno, primero a darle las gracias a este oyente, ¿no?, por su amabilidad y darnos ese mensaje tan, tan alentador para los siguientes que nos quedan. Realmente, ¿qué pasa cuando estás en un ERTE cobrando el desempleo y pasas una situación de IT? Es que la prestación se tiene que pasa a pagártela el INSS, pero con la cuantía del desempleo.
Ah, o sea que lo del 75% no, claro, corresponde porque no le corresponde lo del ERTE, vamos.
Eso es.
Perfecto. Perfecto, pues entonces no tiene dilema, no tiene ningún dilema sobre el 70 o el 75%. Sexta pregunta, Javi.
Vamos con la sexta pregunta de este jueves. Una oyente que trabaja en una peluquería, lleva 25 años, nos cuenta, pero está en ERTE desde el mes de marzo y bueno, pues durante este tiempo nos confiesa que ha acudido a casa de una clienta a cortarle el pelo. Y ahora la peluquería, su jefe, supongo, que le ha comentado y le ha mandado un comunicado incluso que como siga haciendo esa actividad, eso de ir a casa de la clienta a cortarle el pelo, que la puede despedir por despido improcedente y quiere saber esta oyente si Ana eso lo puede hacer su jefe.
Pues yo le diría que sí, que mucho ojo y que no haga esas cosas. Precisamente por lo que comentábamos antes, porque la actividad de ella es ser peluquera, cortar el pelo. Y entonces la clientela se puede ir con ella, ¿sabes? Entonces es muy yo entiendo al peluquero que esté muy sensible con este tema. Lo que debería ella es pues abstenerse de realizar su actividad durante el ERTE.
Ya. O sea que en este caso sí, por lo que comentabas antes de la competencia desleal un poco que pueda hacer al negocio que normalmente antes del ERTE le daba de comer. Ahora ya durante este tiempo se ha suspendido esa relación.
Sí. Mucho cuidado.
Bueno, pues ya lo sabe nuestra oyente que tiene que tener cuidado y que digamos que la advertencia que le ha hecho su jefe está amparada en lo legal. Ana, enseguida volvemos contigo. ¿Qué tal llevas tú lo de ir al odontólogo, al dentista?
Yo fatal. Sobre todo por la tarjeta de crédito.
Ah, vale. O sea, no por el sonido, ¿no? Del sino no, por.
Tampoco sufro de eso. Voy más por limpieza. Por,
tal, pero la tecnología, ¿no? El datáfono, que tampoco te gusta, ¿no?
El datáfono no me gusta mucho.
Bueno, pues ya sabes, y saben los oyentes, que los jueves hablamos de profesiones que llamamos del siglo XXI, que no tienen por qué ser profesiones que no existieran antes, sino porque queremos saber cómo van evolucionando en esta época, porque son muchas las que se tienen que poner al día precisamente con la tecnología y con la innovación. Y le preguntaba a Ana por todo el temor que tienen muchos españoles a acudir a las clínicas odontológicas, pero está avanzando mucho ese mundillo también como cualquiera de los sanitarios. Así que vamos a hablar con Firas Alarcón, que es odontólogo de la clínica Puerta de Alcalá. Firas, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Uy, te escuchamos un poco regular, no sé si sí, vamos a tener...
¿Me oís mejor, un poquito mejor?
No mucho mejor, no te creas, es como si tuviéramos algún pequeño problema de cobertura, me parece.
¿Me oís? No lo sé.
A ver, ahora parece que te escuchamos un poquito mejor.
Sí.
Bueno... Buenas tardes, Firas. Queríamos conocer cómo va evolucionando vuestra profesión, porque a mí me han contado además que tú en concreto desarrollas una técnica revolucionaria para la reconstrucción del hueso, que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos ya algunos con una cierta edad.
Así es así. Hoy en día, pues bueno, el paciente que viene aquí a la consulta, pues... viene con problemas, lógicamente, y sobre todo hoy en día, pues el gran problema que tienen los pacientes a la hora de colocarse implantes, tienen el problema de que muchas veces pues no tienen el hueso suficiente para poder albergar esos implantes.
Claro.
Entonces, bueno, hoy en día pues hay una serie de técnicas que pues nos ayudan a conseguir que el paciente pues pueda regenerar y se pueda colocar sus implantes con su consecuente prótesis.
Claro.
Hoy en día yo la técnica que estoy haciendo, una técnica novedosa que se llama regeneración con barrera y coágulo.
Sí.
Es una técnica muy novedosa. Llevamos trabajándola unos 5 o 6 años. Y bueno, esta técnica consiste en que a través de un escáner, un TAC, fabricamos una especie de encofrado que se llama barrera, que está hecho de titanio, y va hecho a la medida totalmente a la boca del paciente. En esa barrera, en ese dispositivo, lo que albergamos es sangre del propio paciente coagulada. Lo que hacemos es sacamos sangre al paciente con el propio coágulo, se mezcla con un fosfato y se coloca directamente en boca. Y eso en unos 6 meses, cuando se levanta esa barrera, ese dispositivo, nos encontramos con que se ha regenerado el hueso del paciente para la posterior colocación de los implantes. Y bueno, vale. A mí la verdad que me ha solucionado muchísimo mi manera de trabajar. Sobre todo, pues...
Claro, es que te iba a decir, digo, y a tu paciente más, ¿no? Porque claro. Antes me imagino que eran pacientes que estaban condenados a llevar dentadura postiza de la que conocemos, la clásica.
La de toda la vida, la de quita y pongo.
Eso es.
Entonces, o técnicas mucho más agresivas como son, pues, regeneraciones en bloque. Las regeneraciones en bloque lo que se hace es que se le quita de otra parte del cuerpo al paciente un bloque de hueso, ya sea de la calota, la cabeza o de la tibia, del peroné o de la cadera. Entonces, es una cirugía, además añadida, la cual muchas veces la zona donante es la que más le acaba molestando al paciente. De claro. esta manera, con la regeneración con coágulo y barrera, lo único que el paciente tiene que hacer es sacarse sangre. Le sacamos sangre en la misma intervención antes de empezar. Esa sangre la dejamos que se coagule y es lo que albergamos dentro de esa barrera para que la sangre tiene toda la información necesaria para regenerar tejidos.
Firas, nos ha parecido además que todo esto, como somos un programa de empleo y específicamente los jueves hablamos de profesiones, es un ejemplo extraordinario de cómo ha evolucionado la odontología y cómo habéis evolucionado los profesionales de la odontología en los últimos años, ¿no? Porque también habéis incorporado, cómo no, las tecnologías y ahora mismo no es lo mismo, digamos, las... cuando te hacían una radiografía antiguamente a como lo hacéis ahora, ¿no? Que es todo digital y que aparece en una pantalla, que lo podemos ver tranquilamente.
Así es, ahora hoy en día tenemos unas tecnologías, hoy en día una clínica que no tenga escáner para hacer tags o escáner intraoral para tomarlas, incluso ya las medidas, las impresiones las tomamos con un escáner intraoral, ya no se utilizan los portines que utilizamos para tomar impresiones de la boca del paciente. Ahora ya se hace todo digital. Entonces, pues todo esto también facilita muchísimo el trabajo a la hora de efectuar las técnicas de trabajo, ya sea para hacer regeneraciones, para hacer carillas, incluso para hacer las prótesis, ¿de acuerdo?
Claro, claro. Yo creo que además os obliga a estar en permanente actualización.
Totalmente. Aquí hay que estar actualizado... prácticamente a diario, porque van cambiando las técnicas, todo va evolucionando, la competencia tienes que estar también un poquito al día, porque si no te quedas atrás, lógicamente, y bueno, si quieres ofrecer una calidad de tratamientos a los pacientes en los cuales estemos a la última, pues uno tiene que estar al día prácticamente a diario.
Y eso es a través de solamente la información autodidacta, me imagino que también cursos, porque me imagino que técnicas como las que nos has comentado, pues tendréis que pasar por un periodo de formación posterior al grado, digamos.
Es así, lógicamente todo esto está enfocado a formación, siempre. O sea, el estar al día es formación, formación continua, haciendo cursos de técnicas novedosas que van saliendo y lógicamente, pues además de estar trabajando en clínica con el paciente, pues tenemos que ir haciendo nuestros cursos y ir evolucionando para poder ofrecer lo máximo al paciente.
Claro, y luego también yo lo que he detectado con respecto a la época en la que yo era joven, que hay mayor grado de especialización, ¿no? Porque antiguamente uno iba al odontólogo y el odontólogo se encargaba un poco de todo, ¿no? De ser higienista, de extraer una pieza, de colocar un implante y ahora sí que hay mayor grado de especialización.
Ahora es todo especialización. O sea, por ejemplo, nosotros aquí en Clínica Dental Puerta de Alcalá, pues tenemos un especialista para cada especialidad. O sea, somos un equipo de 5 doctores, hay odontopediatra, hay periodoncista, hay endodoncista, hay cirujano que soy yo, hay el doctor que es especialista en estética. Entonces, todo va por especialidades hoy en día. Antes, antiguamente, pues ibas al dentista y el dentista te ponía el aparato de ortodoncia.
Claro.
La endodoncia, te hacía la extracción, te hacía el empaste, te hacía todo. Hasta la limpieza.
Sí, 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 sí. Por eso digo que hasta la higiene bucal dependía del propio odontólogo.
Exactamente. Entonces, hoy, bueno, ya llevamos bastantes años ya en el cual la odontología ya se rige por especialidades, lógicamente. Creo que es mucho mejor, ¿por qué? Porque cada doctor, una vez que hace la carrera de odontología, luego se hace lo que es un posgrado, un máster, en el cual se especializa en una especialidad. Entonces, la calidad a la hora de tratar al paciente es mucho mejor, lógicamente.
Claro, claro, claro.
Tratar todo es completamente imposible hoy en día. Ser bueno en todo.
Claro, no, no, eso está claro, que cuanto más grado de especialización, pues también se abarca más todas esas novedades de las que estábamos hablando, porque claro, si ahora un odontólogo tuviera que conocer las últimas novedades sobre estética, de implantología, etcétera, etcétera, abarcarlo todo sería imposible.
Así es, sería imposible y no se podría dar lo que es una buena atención al paciente. Entonces, por eso hoy en día la especialización pues también nos ha marcado y nos ha dado esa posición frente al paciente. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista creo que es mucho mejor que se trate al paciente por especialidades, claro. Y que cuando uno tenga un problema, pues sea atendido por un especialista.
Y luego la pregunta que se formula, seguramente alguien que nos esté escuchando, que tenga hijos, que le han dicho, oye, yo quiero ser odontólogo, ¿hay trabajo en odontología, hay posibilidades o es una profesión que cuesta conseguir un empleo?
A ver, trabajo hay. Lo único sí que ha cambiado un poquito lo que era el dogma del dentista de hace 30 años, pues era un dentista al cual ganaba mucho dinero. Yeah. Así es. Hoy en día sí hay trabajo de odontología, pero sí que, los sueldos no son sueldos excesivamente altos. Hay que formarse, hay que especializarse. Y hoy en día, pues bueno, la tendencia, sobre todo con las clínicas de franquicias y tal, pues han tirado un poquito por los suelos con los precios y los salarios de los profesionales. Entonces, bueno, trabajo hay, pero podría estar bastante mejor.
Bueno, nunca se está plenamente en lo ideal, en la situación ideal, pero en cualquier caso queríamos hoy hablar de vuestra profesión porque nos parece que sois esenciales como cualquiera otra que tiene que ver con el mundo sanitario. Así que Firas Alarcón, odontólogo en la Clínica Dental Puerta de Alcalá, con esos sistemas tan novedosos que nos ha relatado. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de salir en la radio, que creo que es algo muy importante.
Perfecto, pues volveremos a contactar contigo, pero ahora es el momento de hacer una pausa y enseguida volvemos con Ana Gómez.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Hay uno de aprendizaje de WordPress de forma sencilla.
Son 30 horas formativas para aprender a utilizar el gestor de contenidos WordPress hasta llegar a personalizar tu propio espacio desarrollando funciones nuevas con aplicaciones plugins, y ficheros pequeños widgets.
Curso de gestión de proyectos con metodologías Agile y enfoques Lean.
Sí, y a través de Scrum o Scrum, Peña. Vaya curso, nos ha buscado Andrea, ¿eh?
Sí.
Metodologías ágiles a través de Scrum. Es muy sencillo.
Ya, pero es que eso es inglés. El ágiles no es el ágiles español. Igual que el enfoque Lean tampoco es español.
Venga, pues vamos a aprender, ¿eh? ¿Qué nos enseñan en este curso? Técnicas ágiles de desarrollo de software para gestionar mejor tus proyectos. Son 40 horas de duración en teleformación que ya están disponibles a través de la Fundae.
Curso de Community Manager Blogs Corporativos.
Con este contenido de 20 horas teóricas se aprenderá todo el ámbito de actuación para ejercer la labor de gestor de redes sociales mediante el estudio de planificación estratégica, así como la gestión de blogs en su uso corporativo. Reserva tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Tenemos también uno de carretilla elevadora que, si te interesa, como el resto de cursos, debes visitarnos en la página web de Madrid Trabaja, búscanos en Google y allí encontrarás los cursos de formación de este 17 de diciembre. Vamos a cumplir nuestro objetivo. Hoy teníamos más preguntas que nunca y nos va a dar tiempo a resolverlas todas con Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Sigues por ahí, ¿verdad, Ana?
Aquí estoy, escuchándoos.
Venga, pues vamos con la PENUL.
Cinco minutos por delante, no tenemos tiempo que perder, así que vamos con esa séptima pregunta de un oyente que nos escribe. Está en ERTE desde el pasado mes de marzo, nos cuenta que al mes de septiembre ha venido cobrando bastante bien esa prestación. La empresa le comentó que seguía en ERTE, es decir, que habían solicitado una prórroga, pero ¿qué ocurre? Que el 1 de octubre sufre un accidente de tráfico y ha estado de baja durante todo el mes de octubre. Y ahora nos cuenta que nadie le quiere pagar. Las respuestas: la Seguridad Social le dice que le pertenece al SEPE pagarle, ya que estaba dentro de un ERTE. El SEPE le dice que como el día 1 no estaba en ERTE, que la empresa no había comunicado nada y que por lo tanto tampoco le va a pagar. Y la empresa, además, atención a esto, le dice que no pueden solicitar la prórroga del ERTE por su culpa porque se ha cogido la baja.
Toma ya.
Perdón. Tengo que ser concisa y me entra la risa.
Sí.
Es que no puede pagar. Bueno, esto es increíble. Pobrecito. Entonces, vamos a ver. A partir del 1 de octubre, las empresas que habían prorrogado los ERTEs tenían nuevamente obligación de comunicar al SEPE todos los trabajadores afectados por el ERTE. Intuyo aquí que lo que ha pasado es que la empresa no lo ha hecho, pero eso no quita a que el trabajador reclame. Este trabajador tiene que reclamar tiene que aportar lo que se tenga que aportar si la empresa no quiere hacerlo, porque la ley obliga a la empresa a hacer la solicitud de su desempleo. Porque es cierto que ahora mismo está en una situación de baja por incapacidad, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que tramitarlo el SEPE. Es muy importante que lo haga, y si la empresa no le hace caso, es él el que tiene que tramitar.
Ya, pero entonces la reclamación la presenta la empresa o la presenta el SEPE, que tampoco me queda muy claro.
No, el trabajador tiene que dirigirse a la empresa para que sea la empresa la que lo haga. Y como la empresa quizá no quiera hacerlo por lo que nos cuenta, entonces que la haga el propio trabajador, pero no deje de hacerla.
Ya, pero luego la empresa le dice que no ha podido presentar el ERTE por su culpa, o sea, que es que en realidad...
Es que, Peña, eso es mentira, porque dice que ha sido un ERTE de fuerza mayor prorrogado, y como he dicho antes, es que esa prórroga es automática.
Ya. Claro. Vale, perfecto. Pues entonces que no escurran el bulto y que le den una solución a este pobre hombre que demasiado, además, tiene ya con lo suyo del accidente.
Ese accidente, sí. Venga, última pregunta, ¿no? Tenemos 2 minutos. Ana, muy rápido, ¿se puede declarar un despido improcedente o nulo cuando le han despedido por causas objetivas económicas y en esa empresa siguen haciendo, por ejemplo, horas extra todos los días?
Hay muchas posibilidades de que sí, de que se declare improcedente, sí.
O sea, que lo denuncie, ¿no?
Que lo denuncie. Y he sido muy concisa, porque no tenemos mucho
tiempo. Vamos, concisa, pero clara...
Además, le he dado por lo menos, ¿cómo se dice?, posibilidades.
Sí, 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 ¿no? Desde luego, o sea, que después, por supuesto, cada juez opinará, pero para eso están los laboralistas, para que nos digan, oye, pues hay posibilidades o no hay ninguna, no te molestes que no hay ninguna, ¿no? Bueno, pues Ana, que ha llegado el momento de que te deseemos a ti y a toda tu familia unas felices fiestas.
Anita también.
Que te traigan muchas cosas los Reyes. No sé si eres también de Papá Noel, pero si eres de Papá Noel, que también te traigan muchas cosas los Reyes.
Pídele muchas cartas en la carta de Anita, porfa, para ella. Muchos regalos.
Sí, sí.
Pensé que tengo nada, medio minuto. Muchísimas felicidades a Peña, a Javi, a Andrea. Sois un equipazo. Lo disfruto muchísimo cada jueves. Y también daros las gracias porque nos habéis apoyado mucho a Asnala. Y a Asnala Kids. Así que nada, yo soy de Reyes Magos y brindaré esta Navidad.
Bueno, pues Ana, que lo dicho, que lo disfrutes y que para nosotros también ha sido un placer compartir este tiempo contigo y con Asnala. Y ahora nos vamos a marchar porque llegan los informativos, llega Madrid Directo y mañana a las 3 una nueva cita con nosotros. Hasta mañana. Son las